Si pensamos en grandes nombres de la música, Julio Iglesias, no sé, Hombres G, José Mercé, Aute, El Canto del Loco, Marta Sánchez, nos viene a la cabeza un nombre a la sombra, una estrella detrás de las estrellas.
Mil calles llevan hacia ti.
Yolanda Guirado, a ver, ¿de quién estoy hablando?
Pues Adolfo, estás hablando de Carlos Vázquez, conocido en el gremio como Tibu. Está considerado uno de los grandes managers de este país. Empezó siendo músico y durante la transición tocaba el bajo en una banda, hasta que un día se convirtió en el representante de los grandes cantantes. Gran amigo del fallecido Antonio Flores, ha trabajado con los más grandes de este país. Su trayectoria como manager empieza con unos chavales de Granada, se llamaban La Guardia del Cardenal Richelieu, y él los convirtió en La Guardia. Durante la grabación del primer disco, sacó a la luz una canción que había surgido por casualidad durante un ensayo y que seguro que te suena y mucho, Adolfo. Se trata de Mil calles llevan hacia ti. Vendieron 400.000 copias de este single.
Eso es tener sin duda alguna olfato, ¿verdad? Carlos Vázquez, Tibu, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, es un auténtico honor tenerte esta noche en el programa. Me han dicho que has escrito, pero así de una manera, debe ser como muy... En fin, delirante, Memorias de un manager y No se requiere corbata, dos libros publicados por la editorial Malpaso, que es una especie de biografía escrita en dos libros.
Pues fíjate, fue la idea era una biografía, que fue el Memorias de un manager, que fue el primer libro, ¿no? Lo que pasa es que la propia editorial, quizá también, bueno, pues el libro no es que haya sido un bestseller, pero sí ha tenido bastante éxito, ¿no? Entonces la propia editorial me llamaron y me dijeron, ¿y qué tal si ahora hacemos una biografía mucho más personal, más íntima, ¿no? De cómo fueron tus inicios personales en la música, cómo ha sido tu vida, los viajes. Y la verdad es que la idea me sedujo, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a por ello, ¿no? Y ahí están los dos.
Ajá. Entiendo que un manager, un representante, naturalmente voy a preguntar si esta definición que hago está en lo cierto y que tú me la completes, es una especie de pies y manos de un artista durante, no sé, 24 horas al día, 7 días a la semana, durante todo el año.
Sí, a ver, yo siempre hago una diferenciación entre manager y representante, ¿no? Quizá los dos son igual de válidas y igual de aceptables, ¿no? Y de respetables. Lo que pasa es que yo, fíjate, siempre es cuando me han preguntado con qué manager te comparas, pues me gusta compararme con el manager de Rocky. Ese viejito que está ahí en el cuadrilátero, en la esquina, ¿no? Y que vive, sufre y pelea y se agacha cuando le dan un directo y se cabrea. Pues ese tipo de manager es quizá el que más me identifica. La labor del representante es más una labor, digamos, empresarial, ¿no? Que no requiere de una involucración tan personal quizá como la de un manager, ¿no? A mí me gusta ser manager.
Correcto, pues decirlo. Partiendo de esa definición que haces, he de suponer que has estado en el secreto, en los secretos más íntimos, en los más tóxicos, en los más positivos, en los más destructivos, y probablemente también hayas hurgado en el secreto que encierra la fórmula del éxito. Tú, de la gente con la que has trabajado, sabrías, no te voy a pasar la nómina porque no terminaríamos esta noche, pero ¿tendrías claro el porqué del éxito de Julio o el éxito de Marta o el éxito de Mercé? ¿Has llegado a descubrir esa fórmula del secreto?
Pues mira, eso es como la piedra filosofal para los alquimistas, ¿no? Siempre se busca, pero nunca se terminó de encontrar. Y eso es lo que lo hace apasionante, además, ¿no? La eterna búsqueda. Lo que sí estoy convencido es que todos esos grandes artistas, por una razón o por otra, lo que son es diferentes, ¿no? Y esa diferenciación es lo que les hace unas estrellas. No sabría definirte ahora mismo, no soy capaz de decir, después de tantos años todavía sigo sin ser capaz, si un artista es bueno o malo, pero si es diferente, sí. Es decir, yo es en lo que me fijo a la hora de valorar un artista, bien sea por cómo interpreta, cómo mira, cómo se viste, cómo canta o cómo compone. Tiene que haber un elemento diferenciador. Sin eso es muy difícil que un artista se convierta en algo grande, ¿no?
De tanto correr por la vida sin freno,
olvidé que era. A ver, Tibu, yo voy a arrancar una historia y te ruego por favor que la sigas contando tú. Te sitúo, eres director de producción de una de las giras de Julio Iglesias por España, una gira absolutamente exitosa. Y precisamente con la alegría de que la cosa está saliendo cojonudamente bien, Julio Iglesias te llama y te dice: ¿te apetece desayunar en Moscú? Estabais en Madrid. ¿Cómo sigue la historia?
Estábamos en Marbella, fíjate. Y la gira, sinceramente, sí fue iba siendo fantástica. De hecho, fue fantástica, ¿no? Y Julio se bajó del escenario pletórico, ¿no? Y entonces, al que era entonces mi socio, que era Tony Caravaca, tanto él como yo, dentro de nuestra empresa, pues digamos que éramos los productores de esa gira española, ¿no? Julio tenía su manager, que es un señor colombiano fantástico, que no recuerdo bien el nombre, porque tiene un nombre de estos latinos que no se me llegó a quedar, ¿no? Pero se dirigió a nosotros y nos dijo: oye, estoy contentísimo, esto es una maravilla. Y 2 días más tarde actuaba Julio en la Plaza de las Ventas de Madrid, ¿no? Y entonces vino hacia mí. Yo pensaba que era pues por alguna cuestión, yo qué sé, de los camerinos o vámonos ya o lo que sea, ¿no? Y sí, me hizo esa pregunta: ¿te gusta el champán? Dije: sí, claro. Dice: ¿el caviar? Sí. Y pues vámonos a Moscú. Y nos fuimos a Moscú un poco, nos fuimos con su avión, un poco pues a descansar, a pasárnoslo bien, porque la gira era complicada. Julio es un artista al que nadie le ha regalado nada, es decir, él cada actuación, cada segundo de las actuaciones se le ocurra, no sabéis hasta qué extremo, ¿no?
Pero escúchame una cosa, cogéis el avión, os vais a Moscú, sí. Desayunáis caviar, champán, creo que huevos fritos.
Sí,
correcto. ¿De todo lo que ocurrió después también lo puedo leer en el libro o eso queda en la intimidad?
No, podéis leerlo en el libro, está escrito.
Mil calles llevan hacia ti.
Y contaba Yolanda lo de mil calles llevan hacia ti de La Guardia. ¿Qué pasa? Ellos descartaban absolutamente este tema y tú dijiste que para nada. ¿Cómo fue esa historia?
Pues es que el tema no existía. Entonces, en aquellos años, hablamos de los 80, los contratos discográficos se firmaban por LPs. Y los LPs, había una cláusula en la que decía que debían incluir un mínimo de 10 canciones. Bueno, cuando yo me enfrento a la producción de ese primer disco, estando en el estudio, contamos con los dedos cuántas canciones teníamos y resultó que es que tenemos 9, nos quedaba una para poder cumplir el contrato. Y entonces empezamos a rebuscar, a pensar y no encontrábamos nada, ¿no? A todo esto los estudios entonces eran carísimos, bajaban el taxímetro y eran por horas, ¿no? Y entonces el bajista, que en paz descanse, Enrique Moreno, alias Conejo, de repente dijo: oye, ¿os acordáis un dibujito que hicimos con unas guitarras hace un par de meses en el local de ensayo y tal? Y todos le miraron así como diciendo: ¿qué estás diciendo? Cállate, ¿no? Y dije:
un dibujito, tocar, un dibujito, te refieres a una tocada, una frase, que hicieron, una
sí,
improvisación.
Una
¿no?
frasecilla. Sí. Y le miraron, ya te digo, no con odio, pero sigue así como: joder, ¿qué estás diciendo? Y tal. Y entonces yo insistí y le dije: tíos, estamos un poco desesperados, tocar eso a ver qué pasa. Y entonces hicieron ese soniquete, tin, 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 y yo me quedé así y dije: hostias, digo, qué bonito suena. Y el ingeniero de sonido decía lo mismo, ¿no? Y dice: tío, vamos a ver si lo podemos desarrollar. Pues, Manuel España y Kini empezaron a tirar del tema, total que al cabo de una hora el tema estaba compuesto, se grabó del tirón y el resultado fueron 400.000 copias vendidas en 6 meses.
No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor.
Me atiende a estas horas de la noche Carlos Vázquez, alias Tibu, muy conocido en el mundo musical. Ha escrito 2 libros, Memorias de un Manager y No se requiere corbata, lo publica Malpaso, la editorial Malpaso. Es la historia de un profesional que ha tenido contacto y relaciones con Miguel Ríos, con Hombres G, con Merce, con Julio Iglesias. Hablamos de uno de los grandes managers de este país. Tengo una pregunta. Los contratos que te obligan con el artista, es decir, tus obligaciones y tus derechos, ¿Ahí alguna vez ha aparecido en algún contrato cláusulas raras, extrañas? Leí en algún sitio de que el contrato de Leo Messi inicialmente se firmó en una servilleta. ¿Te han pasado cosas como esta?
Sí, por supuesto. Pero no con los managers. Fíjate, yo el único contrato que he firmado con un artista fue con Mago de Oz, quiero recordar, porque precisamente yo compré el contrato que ellos tenían con otra empresa, ¿no? Pero de todos los artistas con los que yo he trabajado, con el efecto, esa excepción que te comentaba, el resto yo jamás he firmado un contrato, me ha valido con un apretón de manos. Pero sí he visto, pues el caso de Aute, sin ir más lejos, el contrato de Aute, que luego además tuvo validez jurídica, porque intentamos por todos los medios, años más tarde, anular ese contrato. Se firmó en la servilleta de bar. Alguien llegó, yo en ese momento yo era un niño, Eduardo era mucho mayor que yo, pero yo he llegado a ver ese contrato, ¿no?, firmado en una servilleta, que pues un ejecutivo discográfico lo pilló en el bar y le dijo, mira, que te voy a hacer un disco, fírmame aquí esa tontería. Y esa tontería valió durante cerca de 30 años.
Y debo entender, por tanto, que entre manager y artista funcionan el código de honor.
Mientras las cosas van bien, sí.
Amigo.
El problema es cuando...
Es una versión del código de honor, ¿no?
Es una versión, sí. Es un código de honor revisitado.
Oye, Carlos, fíjate que estamos hablando de La Guardia, Mago de Oz, Merced, Julio Iglesias, sí, Miguel Ríos, gente que ha ganado mucho dinero con la música. Debo entender que el manager gana un porcentaje directamente proporcional, es decir, estamos hablando de tíos ricos. ¿Tú eres un tío rico?
Lo fui, innegablemente. Si eres el manager, vamos a decir, en el top 3 de los españoles, pues innegablemente tienes que ganar dinero, porque si no, ¿de qué te vale estar en el top 3, ¿no? Pero bueno, el dinero es dinero, y igual que vino y se quedó durante años, ¿no? Pues el dinero luego se fue, las crisis y los bancos se encargaron de dilapidar las cosas, ¿no?
Bueno, en todo caso, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero un tío que sabe ganar dinero tiene también que saber gastarlo y perderlo. Es la mejor manera para aprender a ganar dinero, ¿verdad?
Claro, es que indudablemente unas veces se gana y otras se aprende, no se pierde. Siempre se aprende, ¿no? Y te rediriges y, bueno, pues te reventas. Es que no hay otra. Esto es lo que lo hace apasionante la vida, yo creo, ¿no?
Tibu, en tu profesión no todos son días de vino y rosas, naturalmente en la carrera de un manager y por tanto no en la tuya. En tu trayectoria ha habido malos momentos. De hecho, he leído que estuviste en la cárcel tras ser acusado por el cantante del Canto del Loco de apropiación indebida. ¿Qué pasó para que acabaras entre rejas?
Pues mira, pasó... pasaron varias cosas, ¿no? Entre otras, que yo no soy un hombre, como te decía, dado a firmar nada. Entonces, el dado a firmar nada implica nada. Entonces, yo tenía una confianza increíble. Dani y yo, para que te hagas una idea, Dani me tenía en su móvil, no ponía Tibu, ponía papá. Cosa que con su padre me llevó algún problema que otro, porque se mosqueaba el hombre, con toda razón. Y siempre hablábamos las cosas por teléfono y le decía, oye, ¿te parece si hacemos esto? Si el dinero que se da a fulanito lo metemos de cuenta que tenemos en el banco y tal. Bueno, pues todo se iba moviendo así, como se ha movido con el resto de los artistas, de los cuales no he tenido nunca la más mínima queja, ¿no? El problema vino después de 8 años de amor intensísimo, pues como la canción esta de Rocío Jurado, ¿no? Que se nos rompió el amor. Y a partir de ahí, pues llegó un abogado, ya no estábamos juntos, Dani y yo, él arrancaba su carrera en solitario, y este abogado me llamó a filas y me dijo, oye, habría que justificar estas cosas de un concierto del año 2005, creo que fue. Estamos hablando que esto sucede en el año 2009. Y yo nunca me llegué a creer la demanda que me llegó, ¿no? Sinceramente no me creía, ¿no? Yo decía, vamos a ver, 200.000 euros, cuando nosotros movíamos millones, no era una cifra que me supusiera arriesgarme a pasar por la cárcel. Es decir, si me hubieran acusado de haberme quedado con 20 millones, pues ni yo mismo pondría la mano en el fuego por mí.
Entiendo. ¿Qué tiempo estuviste en la cárcel por esto?
Pues dentro, 1 año y 8 meses.
La
condena fueron 4 años, 3 meses y 1 día.
1 año y 8 meses. Supongo que eso dará, esa estancia en la cárcel, supongo que quedaría también para un libro, ¿no?
Memorias de un mané se escribe desde la cárcel a priori como una cuestión terapéutica. Es decir, yo cuando ingreso ahí, ten en cuenta que yo no tenía ni multas de tráfico, o sea, jamás he tenido ningún problema con la ley. Cuando ingreso ahí, pues claro, el estómago se me había llenado de monstruos y dragones. Ahí empieza a escribirse el libro, ¿no? Como una narración de mi día a día, intercalándolo con experiencias vividas con los artistas, porque me gustaba. Son experiencias que para mí son recuerdos muy gratos y a veces muy ingratos, pero bueno, no le resta color al cuento.
Esto es solo una pincelada de lo que puedes encontrar en estos libros, Memorias de un Manager y No se requiere corbata, Tibu, en un momento de su actividad profesional, el tercer manager más potente de nuestro país, donde sin duda hay días de vino y de rosas, y sin duda eres un buen protagonista, una buena etiqueta del especial de esta noche, una estrella detrás de las estrellas. Carlos, Tibu, gracias por atenderme, te mando un abrazo fuerte, buenas noches.
Muchísimas gracias.
Gracias.